Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, siguen prevalentes las querellas de violencia de género contra miembros de la policía. Además, Salud evalúa enmiendas al reglamento que rige las clínicas de aborto. Y Jennifer González presenta iniciativas en pro de la comunidad con diversidad funcional. Hoy es viernes 22 de marzo. El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan descalificó ayer a candidatos del movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad por incumplir con el recogido de endosos. Entre los descalificados están Ana Irma Rivera Lacén, Rafael Bernabe, Mariana Nogales, Olvin Valentín, entre otros aspirantes. La sentencia fue presentada luego de que un grupo de legisladores del Partido Popular Democrático presentó una demanda contra ambas colectividades por no someter endosos, aunque llevaran a cabo un proceso interno de primarias. Ante la noticia, el coordinador general de Victoria Ciudadana, Manuel Natal, expresó en sus redes sociales que su equipo legal está estudiando la sentencia para tomar los próximos pasos. Para seguimiento a esta noticia, puedes acceder a elnuevodía.com. Las querellas por violencia de género contra miembros del negociado de la policía han seguido prevalentes por los pasados 5 años, algo que preocupa a organizaciones que han asistido a sobrevivientes y exparejas de uniformados. Tan solo en el 2023, la policía registró 64 querellas por violencia doméstica que involucran a miembros del negociado, entre ellos 43 incidentes con ofensores policías y 33 en los que la víctima era policía. Adriana Díaz Tirado le dio seguimiento a este asunto y ahora nos habla al respecto. Adriana, buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
¿Cuáles son los datos relacionados a querellas de violencia de género contra miembros de la uniformada y qué dicen las organizaciones que proveen asistencia a las sobrevivientes?
Bueno, en una entrevista que tuvimos especial en el Cuartel General de la Policía esta semana, nos presentaron los registros oficiales de la uniformada, que entre ellos, ¿verdad?, reúnen incidentes en los que agentes figuran como victimarios o víctimas en casos de violencia de género. Para abordar, ¿verdad?, los datos que van durante este 2024, del 1 de enero al 19 de marzo se registraron 18 incidentes que involucran policías como ofensor o víctima. No se proveyeron detalles sobre el desglose de estos casos, me refiero a cuántas víctimas eran mujeres o cuántos ofensores eran hombres, pero pues por lo que sí nos explicaron estas oficiales de la policía es que en su mayoría las víctimas son mujeres y los ofensores en su mayoría ahora son hombres. Rivera Velázquez, que es la subdirectora de la Unidad de Violencia de Género en la policía, sí mencionó que el 80% de las víctimas son mujeres. En los incidentes de violencia de género registrados este año, ¿verdad?, donde se le atribuye que el policía es el agresor, se distribuyen en las áreas policíacas de Aguadilla, Bayamón, Carolina, Mayagüez y San Juan. Bayamón siendo la área policíaca con más incidentes. La sargento Rivera Velázquez, sin embargo, destacó que desde el 2019 ha disminuido los incidentes en los que policías figuran como querellados. El año pasado fueron investigados como agresores 40 miembros del negociado en 43 incidentes, lo que refleja una baja de 10 agentes en comparación a los 50 oficiales señalados en los incidentes de 2022. Por su parte, en el 2019 la cifra de policías señalados como agresores ascendía a 56, por lo que pues ha habido una merma en los policías que están siendo señalados, que es uno de los logros que destacaron estas policías. Sin embargo, ¿verdad?, ellas aseguran que el proceso es bien riguroso cuando se trata de una denuncia de un miembro de la uniformada que está siendo señalado por algún incidente de violencia de género.
¿Y cómo la policía maneja estos tipos de casos de violencia de género dentro de la uniformada?
Pues la subdirectora de la Unidad de Violencia de Género afirmó, ¿verdad?, que el rol que ejercen los policías y sus responsabilidades deben tener un crisol más alto O sea que la investigación debe ser más rigurosa, como, ¿verdad?, como les indicaba ahorita, aunque no en todos los casos se le encuentre causa para presentar cargos criminales o no se pruebe un delito de ley 54, la policía por su protocolo inicia una investigación a nivel administrativo. Aunque, ¿verdad?, mencionaron que en muchos de los casos no se encuentran los elementos del delito, el protocolo continúa activo. Y para explicarles un poco paso a paso cómo funciona, si llega una querella contra un policía por un incidente de violencia doméstica, el protocolo que se aplica lo reúne la Orden General 644. La querella puede llegar por la persona que solicita una orden de protección, que puede ser, ¿verdad?, una víctima que es parte de la uniformada o personas que, ¿verdad?, la víctima que sea la pareja del policía, que lo puede hacer a través de un tribunal, a través de alguna organización que tenga intercesoras legales. Por estas órdenes de protección llegan al Centro de Operaciones de Procesamiento de Órdenes de Protección en la policía, y aunque en esta no se escriba o no se resalte que la persona quien, ¿verdad?, encuentra la orden de protección es un policía, ellos sí identifican si el agresor es policía y se activa el protocolo. También pueden venir de llamadas de un vecino que sea, ¿verdad?, que esté notando algo raro, que su vecino es policía y sienta que ahí hay algún incidente de violencia de género, lo puede denunciar a la policía. Y también a través de una querella por investigación administrativa que se le refiere a la superintendencia auxiliar en responsabilidad profesional. Además, la sargento Rivera Velázquez recalcó que esos casos son investigados por la Unidad Especializada de Violencia de Género y subrayó que el caso se asigna a una región diferente a la de la policía, al del policía señalado, para prevenir, ¿verdad?, que se contamine la pesquisa. Todas estas entrevistas se documentan porque eso puede dar paso para un proceso criminal o administrativo. Y todas estas investigaciones de los casos de los policías están siendo monitoreadas por el Tribunal Federal. Recordemos que la policía está bajo reforma. Y también la oficina de la Procuradora de las Mujeres, cada vez que ocurre un caso donde un policía es señalado, les pide información, informes para darle seguimiento a este tipo de casos. Y no es hasta que esa investigación administrativa culmina y que un psicólogo de la policía evalúa a la gente y determina que puede ser rearmado y regresar a sus labores, pues no, este oficial se supone que esté suspendido.
Adriana, gracias por la información.
Gracias a ustedes.
A continuación, el Departamento de Salud evalúa enmiendas al reglamento que rige a las clínicas de aborto. Pero primero, una breve pausa.
En el Registro Electrónico de Electores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com.
El Departamento de Salud confirmó que está evaluando una serie de enmiendas que envió la senadora por el Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, al reglamento que rige las clínicas de aborto. Las enmiendas propuestas buscan establecer un protocolo sobre cómo se manejarían los casos referidos de menores de edad que acudan a las clínicas de aborto bajo sospecha de agresión sexual. Valeria María Torres Nieves reseñó este asunto y ahora nos amplía la información. Valeria, bienvenida.
Muchas gracias, Justin.
¿Qué dicen las enmiendas que envió la senadora Rodríguez Bebe?
Pues la senadora del Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, envió una misiva al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, y al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, para que se revise este reglamento que rige el funcionamiento de las clínicas de terminación de embarazo en Puerto Rico. Aunque no fue específica en cuáles eran esas enmiendas que ella pretende, ¿verdad?, que se hagan en la reglamentación, dijo que serían a los fines, ¿verdad?, de que se establezca un protocolo claro y específico sobre cómo se deberán manejar los casos y los referidos de menores de edad que acudan a las clínicas de aborto bajo sospecha de agresión sexual. Esto ella lo sustenta en un estudio, en una investigación, debo decir, que hizo el Departamento de Justicia por referido de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia de la del Senado de Puerto Rico, la comisión que ella preside, para ver cómo se manejaban estos casos en las clínicas de aborto en Puerto Rico.
Bueno, y también obtuviste la reacción de la comunidad obstetra sobre estas enmiendas. ¿Qué te dijeron?
Pues hablamos con la ginecóloga obstetra Yari Vale Moreno, quien es portavoz de la coalición de clínicas de terminación de embarazo. Y ella nos dice que ya no está opuesta, ¿verdad?, a que se enmienden este protocolo para aclarar, estos reglamentos, debo decir, para que se establezca o se aclare cualquier protocolo. Sin embargo, entiende que pues no son solo las clínicas de aborto que intervienen, ¿verdad?, entran en contacto con adolescentes que estén embarazadas, pues no todas deciden terminar su embarazo, sino que todas las clínicas, los ginecólogos que ofrecen servicios prenatales a estas adolescentes, pues también tienen que estar incluidos en este protocolo para que también puedan tomar acción si es que detectan que estas niñas que están embarazadas, pues puedan haber, ver ese embarazo sea producto de una agresión sexual. Así que también en ese sentido destacó que estos protocolos en su revisión tenían que tener en cuenta la perspectiva de las clínicas, que no puede ser un asunto que se trabaje de manera a espaldas, ¿verdad?, de las clínicas, porque son las que conocen cómo el funcionamiento de estos procesos, ¿verdad? Además de que pues ellas, las clínicas, tienen unos protocolos internos. Por ejemplo, en el caso de la doctora Vale Moreno, cuando en las entrevistas iniciales ella detecta que hay una agresión sexual, ¿verdad?, que produjo el embarazo que se quiere terminar, ella inmediatamente refiere ese caso al hospital universitario, que tiene unos protocolos claros en colaboración con la Policía de Puerto Rico y el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación y también el Departamento de la Familia para poder hacer esa terminación de embarazo y mantener esa cadena de evidencia que se tiene que establecer para, en el caso de que se vayan a erradicar cargos por esa agresión sexual, pues pueda haber la evidencia necesaria para erradicar ese caso. Así que estas enmiendas que propone la senadora Rodríguez Bebe, pues no se oponen las clínicas de terminación de embarazo. Sin embargo, también reclaman, ¿verdad?, que no sean unos protocolos discriminatorios para las clínicas, sino que también se incluya a todos los componentes del sistema de salud que vienen en contacto con esta adolescente embarazada.
Valeria, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Justin.
La comisionada residente y precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, presentó ayer su agenda para la comunidad con diversidad funcional. Durante una rueda de prensa, la funcionaria adelantó 14 iniciativas que buscan facilitar la integración de personas de esta comunidad a la sociedad. Yaritza Rivera Clemente reportó esta noticia y ahora nos comparte los detalles. Yaritza, saludos.
Saludos.
¿Qué contiene el plan que presentó ayer González?
Pues el plan de González contempla 14 iniciativas, o al menos 14 iniciativas. Ella anunció que esta es la primera parte de la propuesta y, entre otras cosas, pues adelantó que va a estar sometiendo legislación en la Asamblea Legislativa para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, que va a estar revisando las leyes que de alguna forma u otra impactan a la población para que haya una mejor utilización de servicios y recursos. Y entonces mencionó que como parte de toda esta propuesta, pues ella, por ejemplo, estaría creando lo que es el programa de apoyo a la familia del estudiante con diversidad funcional. Este sería un programa, por ejemplo, que se enfocaría en que los padres tengan acceso a datos que les ayuden, por ejemplo, a aprender sobre las condiciones de sus hijos y cómo ayudarlos a ser exitosos tanto en los estudios como en la vida profesional. Además, pues anunció, por ejemplo, que establecería un expediente digital único que serviría para agrupar información sobre los servicios prestados en distintos departamentos y agencias, entre ellos salud, educación y rehabilitación vocacional. Y, por ejemplo, otra de las iniciativas iba dirigida en que pondrá en funciones el Centro de Rehabilitación Vocacional que ubica en el Centro Médico en Río Piedras, entre muchas otras.
Bueno, el gobernador ya emitió su opinión respecto a las propuestas de la comisionada. ¿Cómo reaccionó González a estas críticas?
Pues la comisionada no se quedó callada y las declaraciones surgen porque el gobernador había indicado que ella estaba hablando sin conocimiento cuando indicó que como parte de los acuerdos del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues el gobierno pudiera ofrecer un rescate financiero a los ciudadanos para que paguen menos en términos del llamado cargo heredado en la factura de la luz o simplemente que sea el gobierno el que costee pues los fondos. Ella dijo que se le estaba minimizando por ser mujer, que ella no entendía si se trataba porque ella lo estaba enfrentando en una primaria. Así que podemos escuchar ese audio.
Cada vez que yo lanzo una propuesta, el gobernador la despacha con que es ridícula, con que es bruta, con que... ¿cuál es la otra? Disparate, bochinche, todo ese tipo de cosas que en inglés se le llama mansplaining, ¿verdad?
Ella aludió a que no iba pues a calificar, a caer en la manera de calificar a su oponente, que fue como le dijo, y que lo respeta. Pero trazó la raya asegurando que hay una diferencia, una gran diferencia entre él y yo. Esas declaraciones pues surgieron en una conferencia de prensa donde pues ella defendió su propuesta y dijo que había que buscar una forma de que la gente pagara lo menos posible en cuanto a la factura de la luz si se contempla o se aprueba lo que es este cargo adicional en la factura.
Yaritza, gracias por tu informe.
Gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándote un excelente fin de semana.